Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, 7 de la tarde, aquí comienza el capítulo 43 de Minuto 32, este espacio de podcast de Twitter que permite a los centenares, miles incluso de aficionados que están con nosotros al cabo de los programas, participar, escuchar e incluso intervenir. Estamos invitando también a algunos de los oyentes que desean participar también para que muestren pues lo que llevan dentro de sí, ¿no? Y ofrezcan pues todo lo que desean decir y expresar para que el resto de los aficionados lo comparta o no, y sobre todo para que el Real Zaragoza a nivel de Consejo de Administración pues también cambie algunas cosas importantes, porque en definitiva la situación ahora es que el Real Zaragoza está en posiciones prácticamente de descenso, con el entrenador cuestionado, con el director deportivo cuestionado antes incluso que el entrenador, y sin saber lo que va a pasar próximamente, ¿no? Pero bueno, hoy hemos invitado a Andrés Ramírez, que está a punto de entrar, que si no puede entrar ahora mismo, vuelva a hacerlo, de tal forma que tengamos la posibilidad de conseguirlo. Ya tenemos enseguida a Andrés Ramírez, escucharemos un sonido muy peculiar y sabremos que está. A Luis Rodríguez, que se incorpora de esta manera como aficionado, como oyente y también como persona que está ligada a los medios de comunicación. A Sergio Juan, que ya lo tuvimos hace algún tiempo como aficionado de sensatez, de tranquilidad, de reposo y de antigüedad, y Alejandro García, que es uno de los hombres de la comunicación más, ¿cómo diría yo?, más comprometidos, ¿no? Porque está prácticamente en todos los programas, en todos los debates, en todo aquello que se abre, trabajando muchísimo, y eso también es algo importante en la gente joven, ¿no? Porque el trabajo es lo fundamental. Pues eso, Andrés, Luis, Sergio y Alejandro, vamos a estar en unos segundos. Vamos a comenzar por alguna cosilla, por ejemplo, que la Federación Española de Fútbol ha comunicado al Ayuntamiento de Zaragoza que cumple los requisitos para ser sede, pero no se sabrá hasta enero del año que viene, bueno, prácticamente en 2 meses. Que tenemos ya la convocatoria, que son 3 porteros. Curiosamente, Cristian debe estar lesionado o algo tocado, o incluso el propio Ratón, porque Rebollo se incorpora. Además, Lasure y Naranjo, Guillem Naranjo, que es jugador del filial, que lleva 5 goles y que es el máximo goleador del conjunto zaragocista. Que Luna y Bermejo siguen lesionados y que Ibegaray se ha quedado fuera de la convocatoria. Más cosas: que Ibekeme no regresará al Real Zaragoza porque rescindirán su contrato cuando vuelva del Columbus, que no ejercerá la opción de compra. Más o menos ya lo sabíamos, gran fichaje el de Ibekeme. Y que se han puesto 200 entradas para el partido de Mendizorroza para los aficionados que quieran acudir allí. Pues vamos ya a abrir poco a poco los micrófonos, luego iremos con algunas curiosidades antes de entrar en profundidad, que me gustará que nuestros invitados, insisto, comenten. Por ejemplo, Andrés Ramírez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Paco, buenas tardes.
Pues eso, tú dirías, supongo que con la sonrisa, he estado 2 días fuera del programa por unos asuntos de una operación y todo esto, pero ya veis que estoy prácticamente al límite. Como lo digo yo siempre, tú dirías, la operación fue un éxito, pero falleció el paciente. Pues no,
no ha ocurrido. No, te veo fuerte y con la voz de siempre y preparado para jugar.
Hombre, que es que de la garganta no me han dado.
Pero ya, pues no, pero no tiene nada que ver, que te veo muy animado y eso me gusta. Te quería comentar respecto a la convocatoria. Me imagino que si va Rebollos, porque suele ser habitual cuando se realiza un desplazamiento largo. Yo no creo que Cristian esté con molestias, pero tampoco lo sé a ciencia cierta. Y después, quería empezar el programa felicitando a Carcedo. Digo esto porque de los errores también se aprende. Y el otro día, por ejemplo, perdiendo 1-0, como solamente tenía 2 delanteros en la convocatoria, pues decidió quitar a Pape y dar entrada a Simeone para tener un punta en el ataque, cuando creo que el partido exigía tener 2, como mínimo 2, porque el Zaragoza perdía 1-0. Entonces yo fue de los que me sorprendió que en esa convocatoria no estuviera Naranjo, y esta vez sí que está. Por lo tanto, Carcedo ha corregido ese error y va a tener 3 delanteros, puesto que sigue a Azón lesionado. Entonces también hay que decirlo cuando acierta, aunque sea un plan irónico, también hay que decir cuando acierta a nuestro entrenador.
Pues efectivamente, la verdad es que un poco irónico ya ha sonado, Andrés, porque sabemos tus preferencias. Luis Rodríguez, ¿qué tal? Bienvenido a Minuto 32.
Muy buenas tardes, Paco. Muy buenas a todos los oyentes. ¿Qué tal estáis?
Bueno, pues ya veremos cómo estamos, ¿no? A partir de mañana por la noche, por lo menos en el zaragocismo. ¿Cuál es así en 4 o 5 frases, no un titular, sino algo un poquito más grande, no un pequeño sumario, lo que opinas de la situación hoy por hoy en este momento del Real Zaragoza?
Bueno, yo tengo una opinión muy clara con Carcedo y yo, como otros muchos zaragocistas, creo que no debería seguir hace varias jornadas y voy a explicar por qué. Carcedo es un entrenador que tiene muy bien armado el plan A, ¿no? O sea, cuando tiene esa formación con los jugadores que le ha elegido y vamos empate, normalmente le suele salir bien. Pero ¿qué pasa cuando recibimos un gol en contra? Que el equipo se viene abajo o tiene que empezar a desarbolar al equipo por completo, empezamos a jugar por banda sin sentido y se pierden todos esos automatismos, ¿no? Entonces yo creo que un entrenador de élite tiene que tener más planes que su propio plan A. Y luego hay muchas decisiones que no entiendo. Lo que comentaba el compañero de los delanteros, yo creo que Simeone tiene que jugar siempre, visto el nivel de Pape Gueye. Y si quieres acompañarlo con Pape, pues perfecto, pero a Simeone no lo puedes quitar del campo. Y es lo que comento, para mí tendría que haber salido ya del equipo hace varias jornadas, pero el orgullo de Sanjay yo creo que le lleva más allá de decir lo he traído yo y lo voy a mantener hasta que la situación sea insostenible. Entonces es un poco mi sensación.
Pues esas sensaciones las analizaremos un poquito más tarde. Sergio, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Sergio.
Hola, Paco. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Bueno, pues la verdad es que pues más o menos como vosotros, ¿no? Porque al fin y al cabo hay una sensación que se tiene desde el principio, porque si es de un equipo no se sabe por qué, porque tú eliges serlo desde muy pequeño, por la familia, en este caso, en mi caso por la profesión, etcétera, etcétera. Mi hijo también lo ha seguido, mi mujer también lo sigue. Y ciertamente, pues ahora mismo, después de estos 9 años consecutivos en segunda división, este décimo que empiece de esta forma y con tantos problemas a comienzo de temporada, hace que tengamos el corazón en un puño.
Bueno, eso son todos los años iguales, ¿eh? No te creas tú que esto cambia en segunda división durante esta década que llevamos aquí, década ominosa, porque es que esto es increíble. Lo que no puedo entender yo es que todavía estemos la cantidad de aficionados, la cantidad sobre todo de abonados, de 26.000 personas abonadas a un equipo en segunda división, que esto yo creo que nos da, ha hecho como crecer, o sea, madurar como afición, o sea, realmente los que estamos somos los que sentimos el equipo de siempre, de toda la vida, y que eso es muy, muy agradecer. Y luego la cantidad de gente joven que sigue, que va yendo al campo, es increíble. De verdad, yo me hago cruces y me alegro y me llena de orgullo ver la cantidad de niños que van a la Romareda y que se entran en el equipo como tal, con lo fácil que sería ser de los otros, o de siempre, ¿no? Y llevarte tu alegría diaria, aunque tu alma esté realmente corrupta, como si dijéramos, ¿no? No sé si me entiendes.
Sí, sí, hombre, más que corrupta, desgarrada, porque los aficionados no han montado ningún plan así extraño como algunos políticos de por ahí, ¿no? Pero bueno, bueno, Alejandro, sí.
Al que me has dicho que estoy un poco sensato, yo realmente soy sensato en muchas cosas, pero en el fútbol la verdad es que la pasión me puede. Entonces es una cosa que no...
Bueno, pero
yo hablo siempre con el corazón, ¿sabes?
Eres sensato en tu profesión, en tu forma de ser, en todo esto, porque si no fueras sensato en tu profesión, alabado sea Dios. Pero bueno.
Correcto, correcto.
Bien, Alejandro García, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. ¿Me oyes?
Bueno, pues sí, te escucho un poco como si estuvieras haciendo 3 programas al mismo tiempo, pero bueno, se escucha un poco raro, pero vamos a ver. Primera impresión.
Yo os quería decir, bueno, a ver, yo tengo varias impresiones en este caso del tema de Carcedo. Yo pienso que el día del Eibar yo lo hubiera despedido, o sea, pero ahora digamos que entiendo el mantenerlo hasta Andorra, o sea, hasta el partido de Andorra, incluso, a ver, dependiendo de la imagen de mañana. Y respecto a lo que habéis comentado, yo la verdad es que igual soy de los pocos, pero a mí, Pape, no me disgustó el partido que jugó en la Romareda, ni mucho menos. Y el otro día, pues es que al final el equipo no crea peligro alguno a través de Gueye en la primera parte, o sea, no demasiado, y luego lo sustituye. Entonces, a mí la verdad es que no me parece un delantero brutal, pero sí que me parece un recurso bastante interesante, sobre todo cuando esté a Sony y bueno, eso, mayormente eso en esta primera intervención.
Exactamente. Vamos a ver si es posible que te coloques en otro sitio, porque está sonando realmente...
¿Ahora suena mejor?
Pues es que hay unos ruidos de fondo. O sea,
ahora no se oye. Vale, pues igual son los cascos, voy a ver.
Es igual son los auriculares, pero bueno, a ver si te puedes colocar mejor, porque si no, alguno de nuestros seguidores le puede, como el perrito tan majo de Andrés, puede derribarse a sí mismo, ¿no? ¿A que sí?
Paco.
¿Qué? Dime.
No, quería añadir con respecto a lo que dice Alejandro, que a mí no me parece que diera buena mala imagen Pape, pero el problema es que cuando tienes una plantilla que no está construida para el delantero que ha fichado, por ejemplo, yo también estoy con el compañero que decía antes lo de Simeone. Es que entiendo que en este equipo al final tiene que jugar Simeone porque es un delantero más dinámico, que es un delantero que pelea arriba, porque claro, Pape tiene un problema. Azón es verdad que es más dinámico a pesar de ser un delantero grande, si es que es un equipo que no tiene extremos. Entonces hemos fichado un delantero de características diferentes a los que teníamos el año pasado, pero al que evidentemente no hay nadie que le mande los balones. Entonces tenemos un problema, y es que Pape no tiene mala pinta, o por lo menos no es un delantero top, pero yo tengo la impresión de que dentro del área te puede ayudar, pero alguien le tendrá que poner el balón, y mientras no le pongan el balón, evidentemente lo tiene muy complicado.
Lógicamente. Bueno, yo voy a exponer unas cosas de las que han pasado. Sabéis que sigo con mucho interés en la comunicación del Real Zaragoza. Fijaos cuántas cosas pasan, sobre todo cuando se pierde. Bueno, lo último, no sé si lo habéis visto, hace unos minutos, una especie como de un reel, ¿no? De Grau, ¿no? De Jaume Grau, que está a cámara lenta, que dice todo sexy. Bien, esto es lo último que se ha publicado por parte del Real Zaragoza. Tenemos que recordar también la entrañable despedida de Cuartero el lunes por la noche, justo a las 8:15, 15 minutos después de que terminásemos este programa, ¿no? Minuto 32. Luego las filtraciones de las salidas de Torrecilla y Carcedo, con un cambio importante de cara al mercado de invierno. El entrenamiento de Guillem Naranjo y su presencia posteriormente en la convocatoria del Real Zaragoza. La Copa del Rey contra el Diocesano de Cáceres, Dios mío. Y la rueda de prensa de Carcedo, que no nos ha dicho prácticamente nada hoy, con lo espectacular, por ejemplo, de los 200 partidos de Cristian con Andoni. ¿No son, Luis, por ejemplo, Luis Rodríguez, demasiadas cosas cuando se pierde un partido, y sobre todo el aprovechar el hecho de la salida de Luis Carlos Cuartero para ponerlo a lo largo de un día que comienza una semana complicada?
Bueno, yo creo que es un poco desviar la atención, ¿no? Yo creo que coincidimos un poco en todo eso, y la historia que emociona a Spielberg, la carta de Cuartero, que es muy recurrente, ¿no? Pero ninguno sabemos qué ha hecho todos estos años en el club, y si alguien lo sabe, que venga y que lo diga, porque de verdad que todos los aficionados de a pie coincidimos en lo mismo, una figura que pensamos que no hacía realmente nada. Luego, tocando un poco los temas que comentas, lo de los reels y por ahí, sí que es verdad que el Real Zaragoza con esta nueva propiedad ha mejorado mucho en cuanto a comunicación, pero yo creo que no es el momento de hacer bromas o de subir, el momento de ser un poco más serios, ¿no? En todas estas cosas. Y lo de Carcedo, al final, a mí es un entrenador que al principio me gustaba, venía de la escuela de Emery es un grandísimo entrenador, podía haber cogido bastantes ideas de él, pero yo lo escucho en rueda de prensa y, joder, por muchos conocimientos futbolísticos que tengas, tú como entrenador o como figura transmisora tienes que transmitir a los jugadores, comunicar, y yo creo que no comunica absolutamente nada en el vestuario. Lo veo muy plano para llevar a un equipo, y más de la entidad de Zaragoza.
Estamos hablando de comunicación, estamos hablando del entrenador, estamos hablando también de los muchos miles de aficionados del Real Zaragoza. Sergio Juan, ¿cómo crees que avanza el Real Zaragoza de cara al partido frente al Tenerife, cuando parece que el equipo aragonés está muerto o está sin alma, no tiene un líder en el terreno de juego, excepto el guardameta, sin lugar a dudas Cristian Álvarez, pero en cualquier caso él es el portero y no puede estar en el centro del campo?
Un guardameta que nos ha costado puntos esta temporada, que yo lo amo, pero también hay...
Bueno, yo totalmente en desacuerdo con eso,
Bueno, primero vamos con Sergio y luego con Alejandro. Vamos.
Que Cristian no nos ha costado punto, pero bueno, pues es el único partido, el del Oviedo, que sí que tuvo realmente una actuación un poco desafortunada en ese gol, evidentemente. Pero todo lo que nos ha dado este hombre, es que yo que no recuerdo un portero de semejantes características, O sea, estando en primera, en segunda, me da igual. O sea, lo que Cristian nos ha hecho con este equipo es para endiosarlo, y de verdad, aunque me fallara todos los partidos una, para mí está totalmente perdonada por cualquier error que pueda cometer a partir de ahora. O sea, Cristian, ¿os ha podido dar algún punto el día de Oviedo? Sin duda alguna. Pero todos los que nos ha dado, y todos los partidos que hace, y todas las paradas que hace, y las goleadas que nos evita, que hay uno, de verdad, es nuestro jugador estrella, franquicia, y bueno, o sea, si no fuera por Cristian, estaríamos en segunda B hace años, ¿eh? O sea, que es que Cristian es vivo para mí, aunque evidentemente, cuando tenga sus errores, hay que decirlo, como con cualquier otro, no ha hecho ningún error grosero que nos haya hecho perder ningún partido, o sea, ante los puntos del Oviedo. Pero oye, que tenemos también 10 jugadores más, ¿eh? De jugar más en el resto del, jugando, que también tenemos que intentar meter goles. Es que no hacemos nada, no también, generamos nada. Nuestro entrenador es incapaz, nuestro entrenador es incapaz de cambiar un juego. O sea, en cuanto se le da el plan fuera, todos los cambios que hace normalmente son todos cambios, van a peor. O sea, el equipo nunca mejora cuando los cambios que hace Carcedo. El día del Eibar, yo personalmente, el día del Eibar, yo hubiera dicho al entrenador: no puedes estar jugando contra 9 jugadores y no genera ni una ocasión de gol, ni una. Yo te puedo perdonar, oye, hemos estado tirando a puerta, hemos hecho internacional al portero del Eibar. No ha parado, no he visto a un jugador parar tantos balones como el portero del Eibar. No, es que no creamos ni una. O sea, tú tienes que generar, hacer cambios de tal forma que puedas generar ocasiones. Que luego no las metes, oye, mala suerte. Ahí, el fútbol es así, ¿no? Podemos tener miles de ocasiones y no meter ni una. Y luego que te metan una, como las metieron de Lugo, como dices tú, evidentemente. Pero tú tienes que intentar hacer cambios. Carcedo no hace cambios. Carcedo tiene un tema, o sea, una línea de juego y de ahí ya no sale. Tema de delanteros, sí, pero tiene que jugar siempre. Ya, ese es nuestro mejor delantero que tenemos, sácalo. Y con Pape fija mucho las defensas. Aprendemos a jugar con dos. Que no tenemos dos delanteros, pues saca a los dos delanteros. Luego ya veremos a ver qué pasa a lo largo del partido. ¿Qué debes esperar a ver si luego pasa tal, qué pasa cual? Bueno, ya intentaremos luego a mitad de si hay que cambiar cosas. Ya se intentarán cambiar, que pasa está el entrenador. Pero bueno, yo creo que como está el Zaragoza ahora, el Zaragoza no genera nada. Es un equipo plano. Es un equipo que siempre echa para atrás. Solamente tenemos dos jugadores que miran un poco hacia adelante, que son Bermejo y Puche. Son las únicas gente que coge el balón un poquito para adelante y mira siempre en dirección portería. Los demás, pase de seguridad. Que estoy de la palabra, de pase de seguridad hasta hacer de otro sitio. Siempre pase para atrás. Aquí nadie es valiente. Nadie.
Alex, pues ahora te toca a ti.
No, a ver, o sea, si yo adoro a Cristian, o sea, creo que es uno de los porteros más importantes de la historia del club, pero pienso que esta temporada hay 3 puntos que Cristian nos cuesta, que son lo del Oviedo y lo de Lugo, o sea, esa salida por uvas, y creo que no es bueno, primero, para Cristian, aunque sea un portero, que yo dudo cero de su profesionalidad, evidentemente, que no tenga competición, o sea, que no tenga rival dentro de su propia portería desde hace mucho tiempo. Con Álvaro Ratón no la tenía y con Dani Rebollo no la tiene. Y respecto al tema de Carcedo, es que mi opinión, salvo igual alguna vez, que siempre empezamos los partidos, o sea, que estaba de acuerdo, creo que lo comentaba Luis, el planteamiento inicial de los encuentros, lo que es la preparación del encuentro por parte de Juan Carlos, suele ser bastante efectivo. El Zaragoza, es verdad que alguna vez puede no llegar a puerta, digamos, hacer primeras partes insípidas, pero no suele verse superado. El problema es que a la hora de la dirección de partido, de cambiar el encuentro, casi siempre suele pegarse tiros en el pie. Y el otro día, perdiendo el partido, bueno, en este caso primero empate, pero quitar el delantero y luego perdiendo el partido, el cambio de Zapater, es como para decirle a Juan Carlos, que marcó el otro día, pero no es un jugador ofensivo. Y respecto a que lo que comentaba Andrés también, creo que tiene mucha razón, que lo hablaba con un compañero, que yo pensaba que el Zaragoza, que el fichaje un poco podía ser Miguel Puche, pero creo que no, y opino que nos faltan extremos, que sería algo muy importante teniendo a Gueye, porque hemos visto cómo va de cabeza. Marcó un gol, aunque se lo anularon, tiró una pelota al larguero con un testarazo espectacular, y cuando se acostó, o sea, y cuando le piten menos faltas, porque y use mejor el cuerpo, podría ser muy interesante, pero claro, ¿quién le centra los balones a Pape? ¿A Pape?
De momento nadie.
Yo quería añadir, estoy en parte de acuerdo con los dos compañeros que han hablado del tema de Cristian Álvarez. A mí Cristian Álvarez me parece un muy buen portero, pero reconozco que tiene un problema en las salidas, como sucedió el partido del Oviedo, y eso hay que reconocerlo. también hay que tener en cuenta que si tu portero partido tras partido es el mejor, es que tienes un problema. Evidentemente tienes un problema porque el Zaragoza al final no domina ninguna de las dos áreas. Y repito, insisto, que el talón de Aquiles de Cristian Álvarez son los balones por alto. Eso no quita para que es un portero que te da puntos más que te quita, con una diferencia abismal. Y después quería añadir que yo creo que nos estamos centrando mucho en el tema de Torrecilla y en el tema de Carcedo, pero a mí me da la impresión de que Raúl Sanjay, que es un directivo con mucha experiencia, que ha estado en el Barcelona, que ha estado en el Arsenal, está dirigiendo muy bien las cosas para que a él de momento no le caiga el chaparrón. Digo esto porque al final Torrecilla lo renueva a él, a Carcedo es una apuesta personal de él, y a mí me da la impresión de que es como si tuviera dos paraguas que de momento le están salvando del chaparrón, pero que nadie dude que Raúl Sanjay es el que ha confeccionado la plantilla, el que ha decidido traer a Carcedo, y que el siguiente en las protestas de la Romareda, si el equipo no consigue resultados, va a ser él. Yo creo que lo de esta semana es una cortina de humo una tras otra, y que evidentemente Raúl Sanjay es un hombre que sabe manejar muy bien los tiempos, pero si los resultados no llegan, al final la gente va a pensar en él, porque en definitiva es el que ha planificado todo el Real Zaragoza en el tema deportivo, el que ha traído el entrenador, el que ha tenido que ver en la plantilla. Por eso digo que de momento le sirve ese paraguas de Torrecilla, el paraguas del entrenador, pero yo estoy convencido que si esta deriva en cuanto a resultados sigue hasta como hasta ahora, al final también llegará el director general.
Yo creo, Luis Rodríguez, también, que en este caso el paraguas de Carcedo, mejor dicho, el paraguas de Cuartero, no Carcedo, aunque se parecen. El de Cuartero. Ese paraguas que ha utilizado después de la última derrota.
Ah, vale, sí.
Ha sido muy escaso, porque la gente al final dice, bueno, pues oye, Cuartero pues ya está, ¿no? Pues ya se tenía que marchar, pero quiero decir que no como supongo él creería, se ha celebrado un festejo ni nada por el estilo. Al revés, pues yo creo que ya ha pasado más o menos desapercibida la situación, ¿no?
Por cierto, Paco, tengo que decirte que lo puse en Twitter, que en el comunicado de Cuartero está lleno de verborrea, pero a mí me falta dentro de... O sea, no sería un perdón que admitiría, creo, sin más, pero sí que creo que hay mucha verborrea y que no hay ningún momento que diga perdón por los fallos. Es que no me hace falta ni que ponga por qué. Perdón por los fallos que he podido cometer, que han sido muchos. Y el primero estará al lado de Agapito. O sea, yo creo que dentro de esa verborrea falta un perdón.
Bueno, yo creo que la carta no la escribió él, pero bueno, es mi opinión personal.
Eso ya no lo sé, que no lo conozco.
Sí, por eso que... No, hombre, no, yo sí lo conozco desde hace mucho tiempo como futbolista, pero yo creo que realmente no lo ha escrito él, porque todo está ya muy configurado dentro de lo que es la comunicación del Real Zaragoza. ¿Qué piensas tú, Luis, de este paraguas tan corto, ¿no?, de Cuartero en su salida del Real Zaragoza tras la séptima derrota del Real Zaragoza?
A ver, yo creo que Sanjay es una persona muy lista, ¿no?, y con mucha experiencia. Ha estado en instituciones como el Barcelona, el Arsenal, que son grandísimas, y sobre todo al querer desviar la atención, ¿no?, con esto de Cuartero, cuando se van sumando las derrotas, para no hablar, no se hable de Carcedo o de la situación del equipo. Lo que sí que es verdad que ha sido muy poco efectivo, porque yo, por ejemplo, hablo como zaragocista, vi el comunicado, lo leí y dije, ah, vale, pues adiós. Y ya me centré otra vez en la situación del equipo, que creo que es lo que le ha pasado a la mayoría. Y es lo que comentaba también un poco antes, ¿no? El no cargarse a Carcedo. Yo no creo que sea paraguas, sino más el orgullo de decir, lo he traído yo y este es mi proyecto, y si lo he hecho a las pocas jornadas, ya asumo que ha sido un fracaso, ¿no?, este proyecto a medio plazo, podemos así llamarlo.
Andrés, tú que eres mayor, una persona mayor, Supongo que creas que las personas como Sanji, que llevan tanto tiempo en esto y que son tan inteligentes y analistas, dejan su vanidad o su orgullo para otra cosa, y creo que está mucho más específica la actuación del director general precisamente en hacer lo que tiene que hacer, moviendo también perfectamente los plazos, ¿no? Porque al fin y al cabo sabemos que estamos prácticamente en noviembre, que en diciembre, bueno, pues se pueden dar algunas novedades y que todo puede cambiar en el mercado de invierno.
Hombre, está claro, es evidente. Yo ya te digo que a mí me gustaría que en el club hubiera más transparencia con la llegada de los nuevos propietarios, con la llegada de la nueva gente para dirigir el Real Zaragoza, pero es que no sabemos los datos. Digo esto porque está claro que esta plantilla no vale 10 millones de euros, con lo cual me imagino que habrá quedado un remanente, pienso que importante, para reforzar el equipo en enero. Lo que pasa que hasta enero quedan mucho tiempo, que el objetivo del Zaragoza es hacer cuanto antes los 50 puntos para estar tranquilo y a partir de ahí pensar en algo más. Entonces entiendo que va a haber un remanente para reforzar del equipo. Yo me imagino que son conscientes de que tenemos 7 laterales, de que en el centro del campo, evidentemente, si Manu Molina no funciona, que para mí es un jugador que técnicamente es bueno, pero que le mete mucha lentitud al juego del equipo, tendría que haber otro recambio de un jugador que pudiera llevar la dirección del equipo, porque creo que Grau es un buen jugador, pero que está para otras cosas. Entonces, en definitiva, no hay extremos. Entonces, está claro que ha tenido que dar un remanente, como digo, importante, porque 10 millones no vale esta plantilla, y que, por lo tanto, hay que pensar que en enero se va a reforzar el equipo, pero es que hasta enero hay que llegar en la mejor situación posible para que el equipo se refuerce, no solo en pensar en los 50 puntos, sino que con esos refuerzos el equipo va a ser capaz de lograr algo más. Pero esperar hasta enero, a mí se me hace muy duro, queda todavía mucho camino por recorrer y evidentemente el equipo tiene que empezar a lograr resultados. Es que ya pensar que en Tenerife el empate te vale, que no, que a partir de ahora, pues ya llevamos varias jornadas que el Zaragoza tiene que intentar buscar la victoria para tener una tranquilidad y para que el banquillo tenga tranquilidad, para que la plantilla tenga tranquilidad. Pero es que mientras no lleguen los resultados, nadie está tranquilo, evidentemente, y menos el entrenador, que está claro que si Carcedo sigue, por mucho que se enfrente, se lo piense Raúl Sanjeri, gente del club, tiene que tener en cuenta que los resultados son los que lo van a mantener o no a Carcedo en el puesto. Si los resultados no llegan, pues al final, por mucho que el director general se empeñe, pues tendrá que decidir cesarlo y traer otro entrenador.
Bueno, a ver cómo reflexionáis y cómo pensáis de lo que os voy a decir, ¿no? Porque yo creo que esto es ciencia ficción, ojo, que estoy como escribiendo una novela. Vamos a ver, vamos a plantearnos, por ejemplo, que Carcedo, que ha venido aquí por 2 años, que solamente llevaba una experiencia corta en segunda división, pues bueno, no le importaría demasiado percibir la cantidad de su contrato de este año y del siguiente si se tiene que marchar. 3/4 de lo mismo con Torrecilla, ¿no? Bueno, Torrecilla al fin y al cabo viene aquí, sabe que no le quiere la afición del Real Zaragoza, tampoco le importa demasiado, trae a su hermano, trae a sus amigos, y dice, bueno, si me tengo que marchar cobraré este año y el siguiente también. Como resulta que económicamente ese tipo de problemas no creo que sean graves para el Real Zaragoza ni su consejo de administración, pienso que como no pudieron hacer algo que tenían pensado antes de comenzar la liga o en el arranque de la competición de liga, pueden empezar a hacerlo precisamente en el mercado de enero. Pero cuidado con el Mundial. ¿Qué quiere decir esto? Que el Mundial en noviembre, dentro de muy poquito, pues sin lugar a dudas va a tener también una importancia extraordinaria en España y también en Zaragoza, porque la mayoría somos de la selección también, ¿no? Es decir, que en consecuencia todo eso podía ocurrir si tenemos en cuenta además lo mal que está la segunda división y ganando 3 partidos seguidos. Insisto, esto es una ficción, ¿eh? No digo que lo sepa. ¿Os habéis ido todos?
A ver, vamos por partes, Paco. Lo de Torrecilla, el paso de Torrecilla en el Real Zaragoza, yo nunca entendí su fichaje. Tampoco quiero irme muy atrás con lo de Lalo y por ahí, que para mí el mejor fue Martín González, el que mejor es delante de los trajo y que se le echó, pues bueno, de aquellas maneras, que un reloj roto da la hora bien dada 2 veces al día. Entonces sí, ha traído jugadores como Jaume Grau, Sanabria cuando estuvo no lo hizo mal, pero el resto de jugadores han sido un auténtico fracaso. Y claro, lo único que se explica es que Sanjay lo renovara o el otro fue muy persuasivo y consiguió convencerlo, no lo sabemos. Realmente yo creo que no se ha dicho la verdad, pero ya ha llegado su turno, ya ha llegado su final. Ha demostrado que no es capaz en todos los mercados que ha tenido de traer sobre todo gol. Y luego, pues los extremos que comentábamos antes que no teníamos, sí que tenemos extremos. Tenemos a Mollejo, a Larrazábal y Puche. Lo que pasa es que no dan el nivel. Al menos Mollejo está siendo una decepción. Larrazábal en transiciones ofensivas, bien, pero en cuanto...
Larra solo puede jugar de carrilero. En otro puesto no nos vale.
Pero claro, porque tiene mucho espacio recorrido para recorrer, porque esa es su virtud, el físico. Pero y luego también tiene que poner los centros bien, que de momento no le he visto poner ninguno bien. Y luego Puche está muy, muy verde. Yo no sé si de verdad este chico tiene el nivel para jugar. Y es de la ciudad y lo queremos todos mucho, pero yo no sé si le da el nivel para esta segunda división y para...
Yo creo que Puche le da el nivel para actuar de revulsivo, digamos. No, pero de inicio se te queda... Y sobre todo, como primera alternativa tampoco lo veo. O sea, yo creo que sería un buen jugador de armario.
Además, que no tú, sé, lo pones, si sería, tú lo pones un si poco...
Ya Puche válido o no, lo que sí que tengo claro es que para traer según qué cosas, con Puche a muerte y gastarte toda la pasta en gente diferencial. O sea, yo creo que ese es el problema que tiene Zaragoza. Que no se gasta la pasta en gente diferencial, se va ir haciendo pequeños gastos en gente que no te aporta nada, y para gente que no te aporte nada, a muerte con los chavales de la cantera. Que vale, que
pero,
no
será, Sergio...
No será un extremo que te va a romper todo, pero oye...
Pero eso es un tema recurrente. Tú,
entre Puche, entre Mollejo, entre Borja Sainz del año pasado, por ejemplo, ninguna. Pues quédate con Puche. Dale Puche todo lo que puedas darle. Y ficha esas dos pastas que te gastabas en Borja o te las gastas en Mollejo en un tío que realmente sea un extremo titular. Eso tienes que hacer.
Mollejo viene de hacer dos temporadas en segunda a bastante nivel. Aún así era un melón por abrir, pero que se pone en la camiseta del Real Zaragoza. Y yo no sé qué les pasa, si es la presión, la historia, no lo sé, pero pasa con un montón de futbolistas. Y con Mollejo es un...
Mollejo está haciendo muy mala temporada. A mí me parecía buen fichado. Yo creo que... Yo quería plantear un... No un tema, sino que hablando con un amigo el otro día me decía... Yo le decía, yo creo que Sanjay ha usado escudo. Que a Torrecilla de escudo. Yo lo pensaba desde el principio, desde su renovación. Pero también me dijo él, y si una parte es esa, pero otra es como, no sé, lo consideraría inmovilismo, porque si os dais cuenta, en cuanto a la organización, el Raúl, desde que llegó, no cambió nada. O sea, ahora ha cambiado a Cuartero, pero me refiero, ha dejado a los, quitando a los que estaban de la fundación y que vendieron, ha dejado a las mismas personas, cambió a Jim por Carcedo y no mucho más. Y luego también, en el último minuto 32 que estuve aquí, dije, hay que agarrarse arriba, hay que engancharse, no hay que perder el tren. Empezamos la jornada menos 7, el tren se está yendo, y ese sí que es un problema grave.
Hombre, a ver, Alejandro, si tienes oportunidades, la segunda división da muchas oportunidades. Si tú ahora ganas 3 partidos seguidos, te vuelves a enganchar
pero,
arriba.
Claro, pero son 7 puntos. Pero son 7 puntos. El Zaragoza solo le ha dado la vuelta a una distancia así con Nacho en la segunda vuelta.
Este año, tanto el descenso como el sexto, los 5 primeros puestos, tanto como el descenso, van a estar súper caros porque están sumando muchos puntos y nos vamos a ir a más puntuaje. Entonces habría que empezar a sumar ya. Y lo que comento, tú ganas ahora 3 partidos seguidos y te pones ahí. El problema es que no veo a Zaragoza capacitado ni para ganar 2 partidos seguidos ahora mismo. Ocurrió a principio de temporada, pero ahora lo veo muy lejos.
A ver, Andrés.
Hacía Paco fútbol ficción y yo os digo, pierdes en Tenerife y ganas a Andorra. Ahí echáis a Carcedo. Es que el problema es que no lo echaron después de Eibar y que no lo echaron después de Santander. Y entonces, ahora que lo vas a echar después de perder en Granada, por ejemplo, que es un partido que el Zaragoza puede perder, y después de una buena primera parte, pues no. Pero yo creo que ese era el momento y ahora pues lo normal es que después de mañana no pase nada salvo catástrofe y si gana la Andorra, pues te la puedas envainar otra vez y te vuelvas a comer a Juan Carlos Cárcel.
Sí, al final el lo que comentábamos antes, y al final, queramos o no queramos, los que van a decidir si Carcedo debe seguir o no son los resultados. Si ahora evidentemente gana 2 partidos, está claro que moralmente no puedes despedir a Carcedo, que has tenido oportunidades antes y no si después gana dos partidos. Yo quería añadir respecto a lo que hablabais antes de Puche, de estos jugadores que hablamos, de Bermejo. Al final es que yo creo que ninguno termina de ser un extremo extremo de mucha velocidad, es verdad. A mí Puche me parece que es un jugador que te puede ayudar, pero no son extremos, no son jugadores de velocidad porque tienen buen toque de balón. Bermejo incluso me sabe malo que se lesionó el otro día porque tuvo la primera oportunidad de jugar por dentro, que es donde tiene que jugar, y en definitiva que no son jugadores diferenciales como extremos, porque no son gente, sí son gente que tocan el balón, incluso Mollejo, pero que no tienen en la velocidad su mayor virtud para irse por la banda y poder centrar para que los delanteros creen peligro. Y después, no sé, yo creo que ahora mismo, a pesar de que sea duro reconocerlo, lo que hay que hacer es que con Carcedo o sin Carcedo, con Torrecilla o sin Torrecilla, el Zaragoza tiene que empezar a ganar partidos y llegar lo mejor posible al mercado de invierno y en las mejores condiciones posibles. Digo que para mí es duro como zaragocista reconocer esto, pero es que no queda otro remedio. Hay un mundial de por medio, la gente se puede despistar, está claro que cuando hay un mundial, a pesar de que estemos en segunda división, los mercados se complican todavía más para enero. Para enero es muy difícil traer jugadores de verdadero nivel para reforzar un equipo, pero no queda otro remedio, como digo, que pensar en llegar lo mejor posible al mercado a diciembre y a partir de ahí que los fallos que han cometido en la composición de la plantilla los pueden rectificar. Por eso, que Zaragoza va a ganar dos partidos seguidos, yo no me atrevo a decir ni por qué los va a ganar ni por qué los va a perder, porque es un equipo capaz de lo mejor y de lo peor, evidentemente, y que sobre todo lo que yo sí que pediría es que Carcedo, que inicialmente algunos partidos los plantea bien, que tenga más tino en los cambios, porque creo que en muchos partidos el que ha perjudicado al equipo con los cambios ha sido el propio Carcedo y el equipo ha perdido un poco el norte, como digo, en varios partidos.
Bueno, dejadme un momento.
Sí, segundo, perdón, Paco. Perdón.
Porque estamos en el minuto 37 de programa y como estabais tan regocijándoos hablando y con unas ganas de marcha que me gusta, ¿no? Porque para eso estamos aquí, ¿no? Para cada uno expresar su opinión. Claro, es que no nos hemos acordado de esto, que en el minuto 32 pues pasaban estas cosas en tiempos de Agapito y posteriormente en tiempos de la Fundación y que no sé si iba a pasar en este tiempo. O sea que siempre lo pongo en el minuto 32, 33, 34, hoy en el 37. Nos habíamos quedado con Luis Rodríguez, que no había opinado y que no tenía la oportunidad de hacerlo, de todo este mare magnum de cosas, de todo lo que se ha comentado desde mi novela futbolística, desde el fútbol ficción, desde todo esto que se ha dicho de extremos, de Carcedo, de Sanjeí, de Torrecilla. Bueno, ¿con qué te quedas tú para lanzar el mensaje?
Al final, y además una cosa que quería comentar yo, que es el quite la cuestión, el punto de inflexión hacia dónde vamos, que es que llevamos varios años ya tonteando con el descenso, ¿eh? Y no todos los años hay milagro. O sea, que cuando vino Jim fue un milagro, otros años nos hemos salvado también en la última jornada con el Girona, con esa imagen de Samaras, y que si nos vamos para abajo, esto ya no nos va a salvar nadie. Y a mí me sorprende que estos nuevos que han venido se la hayan jugado, ¿no? Como a mantener ese bloque que teníamos del año pasado, que vimos que no nos daba y que Jim, por mucho que lo criticamos, le sacó brillo, a seguir pues con esos mismos jugadores y no hacer una revolución, porque al final el límite salarial se ha demostrado que se han dejado. Pues ojito con eso, que si nos vemos abocados ahí abajo, el equipo puede sufrir y Dios no lo quiera, pero puede ser un drama.
¿Y no creéis que esto puede pasar, y es también novela, fútbol, ficción, porque quizás desde los tiempos de Agapito no hayan cambiado realmente las cosas? Quiero decir, ¿por qué, cómo y de qué manera vendió Agapito a quién o a quiénes? Y segundo, ¿de qué, cómo y de qué manera vendieron los de la Fundación, últimos propietarios, a los nuevos? ¿Quién se ha quedado? ¿Quién está dentro? ¿Se han despedido los que se tenían que despedir? Yo por eso digo que igual pensáis en que se han cambiado muchas cosas y no ha cambiado tanto.
No, es que no ha cambiado tanto. Es que sigue estando gente que pertenecía a la Fundación o que estaban ligados con la Fundación, y desde aquí hemos comentado, y yo creo que es generalizado entre la afición, entre los medios de información, que había que haber hecho una renovación total, porque hay gente, como digo, de la Fundación que permanece en el club y que no es bueno porque había cambiado todo. En cualquier cosa, Paco, en cualquier caso, no es ciencia ficción, sino es que simplemente la herencia de Agapito, hay que tener en cuenta que las dos últimas temporadas de Agapito en Zaragoza se salva de milagro, entre comillas. Entonces quiero decir que a partir de ahí la deriva del club es la que ha venido luego, que es verdad que hubo un año que jugamos la promoción, que en Zaragoza ojalá hubiera ascendido ese año y ahora estaríamos hablando de otras cosas, y evidentemente pues esa deriva de Agapito en los dos últimos años de Primera División es la que se ha mantenido en Segunda División, que la fundación no consiguió sujetar o cambiar el rumbo porque el equipo siempre parecía que podía optar a pelear por el ascenso, pero nunca ha estado en esas posiciones. Estoy con Luis cuando decía...
Hombre, que sin pandemia estaríamos en primera.
No, por supuesto, pero eso es una suposición. Yo también creo que en pandemia el Zaragoza, sin la pandemia de por medio, el Zaragoza podía lograr el ascenso porque iba encaminado hacia ello. Pero en definitiva, que tenemos en Segunda División, el Zaragoza lleva 10 años y evidentemente es un camino muy duro el que ha tenido que recorrer hasta ahora el club.
Además, es una pena porque si hubiéramos conseguido ascender, todo esto que habéis de la afición y demás, la salvación en primera está baratísima estos últimos años. O sea, el Elche se ha salvado con 33 puntos, el Huesca no lo hizo de milagro con 30 o con 29. Entonces, que es una pena que no estemos en primera porque tampoco hace falta mucho para armar un proyecto viendo los pocos partidos que hay que ganar para salvarse.
Hombre, si el Zaragoza hubiera subido en 2020, digamos, el supongo, igual hasta estaba aquí la fundación y la situación era distinta, eso está claro. O sea, pero al final también al Girona se le escaparon oportunidades que parecían pintiparadas y al final ha conseguido ascender. Entonces no nos podemos quedar en eso, aunque es algo que es evidente, que si el Zaragoza, que el Zaragoza, no sé dónde estaría ahora, pero que hubiera subido a primera, creo que lo piensa todo el mundo que vio esa temporada en segunda.
Sí, pero al final, me parece que Alex es el que lo comentaba, al final hay una cosa que es evidente. Es más fácil mantenerse que ascender. Pero eso siempre ha sido igual en el fútbol. Por eso yo repito, insisto siempre que el Zaragoza solo es viable en Primera División. Yo creo que los nuevos propietarios lo tenían claro, lo tienen que tener claro, que el Zaragoza solo es viable en Primera División, que en Primera División, con el dinero que llegaría de las televisiones, de la publicidad y de otras cosas, el Zaragoza lo tendría más fácil, como digo, porque siempre es más fácil mantenerse que ascender. Y después, ya veo que Luis es de mi peña también, de la peña de los 50 puntos. Yo ahora mismo, esta temporada, pienso en llegar cuanto antes en los 50 puntos y después veremos dónde estamos en lo que podemos pensar.
Luis Rodríguez, este año, por alusiones.
Este año voy a firmar.
Sí, o sea, y además yo creo que este año va a estar en más de 50 puntos, no mucho más, pero 52, así como estos años atrás que estaba súper barata, porque a principio de temporada prácticamente ya sabíamos quiénes iban a descender, a pesar de que el Zaragoza estaba ahí tambaleándose, ¿no? Pero a mí se me hace difícil pensar que tal y como está la situación actual, con la irregularidad que tenemos, podamos llegar a esos 52, 53 puntos pronto. O sea, no te digo que no vayamos a llegar a final de temporada, pero pronto se me hace muy difícil pensarlo. Por eso yo creo que hace falta un giro de timón y yo espero acontecimientos. Es que yo voy a ser muy sincero, a mí me da igual que el equipo mañana gane al Tenerife y que luego gane al Andorra. Para mí Carcedo no tiene que ser el entrenador del Zaragoza, porque es que se ha demostrado. Ha ganado dos partidos seguidos y luego ha vuelto a la mala dinámica y el no saber cambiar los partidos. Y los partidos no siempre son el plan hasta el minuto 90. A ver, puede haber mil planes y no sabe manejar el equipo, al menos en mi opinión.
Yo este año estoy de acuerdo con todos vosotros. Yo lo digo como perdió para el ascenso, salvo un milagro increíble, porque está claro que el equipo no da para ascender. Hacer 50 puntos... Y una vez que estén hechos, ver hacia adelante si es posible, a ver hasta dónde pudiéramos llegar. Y esperar el año que viene, porque yo realmente creo que esta gente, al menos yo le voy a dar una oportunidad, porque hemos estado aguantando 10 años de aquí de espera, a ver qué, esperando a ver cuándo llegar a tirar los tiros, de que si vamos a subir o que no. Esa gente, al menos le vamos a dar un par de años, pienso yo, a ver hacia dónde nos van a llevar. este año yo creo que ya, por lo que sea, o porque han sido demasiado reservistas, viendo a ver qué podía pasar, no querían entrar a lo mejor como un elefante en una cacharrería, yo creo que se han quedado cortos en todo lo que tenían que hacer y a lo mejor en el mercado de invierno podamos arreglar algo, pero ojo, lo que decíamos es que el mercado de invierno es en enero, que es que podemos estar en una situación que luego sean todas presas y corriendo y que no es fácil estar ahí metido abajo e intentar luego sacar la cabeza, ¿eh? Que es una situación complicada.
Bueno, pues ahora enseguida...
Una plantilla bien optimizada puede ser de playoff y algo está.
Bueno,
me gusta la opinión de Sergio porque yo creo que es una opinión inteligente en el sentido de que hay que dar margen de confianza. Lo que pasa que yo reconozco que vas por la calle y hablas con la gente y que después de 10 años en segunda división, que no tienen la culpa los que han llegado, es muy difícil tener paciencia, es muy difícil tener cordura y pensar que este año tampoco va a servir de nada. Pero sí es verdad que no queda otro remedio nada más que darle un voto de confianza, ver que el proyecto este no es a un año, sino a más largo tiempo. Y repito, insisto, mi único deseo es que, aparte de los 50 puntos, que el equipo en enero llegue lo mejor posible y que se refuerce bien el equipo, porque es verdad que han dejado muchas cosas pendientes, yo creo que demasiadas, y que este equipo tenía que haber sido, tener ahora mismo una plantilla, el Real Zaragoza tenía que tener una plantilla más acorde con el presupuesto que se le dio para confeccionar el equipo.
A ver, ¿querías intervenir, Alex, o quién? Lo digo porque con el ruido que hay, ¿quién está hablando?
Además, estoy hablando yo. Que estos nuevos propietarios que no han venido de broma, ¿no? Que se les han visto las intenciones y hace poco han pagado la deuda que quedaba con Hacienda. O sea que están poniendo dinero. Y ya sea por sus proyectos personales o por el bien del Real Zaragoza, las están poniendo. Y eso no lo habíamos visto años anteriores. Entonces,
eso es así, tienes toda razón, Luis. Eso es entonces, verdad. Y eso hay que darles un margen de confianza, es verdad. En eso.
Claro, y a mí me ha sorprendido que pongan el dinero en cosas ajenas al fútbol, por así decirlo, y luego en confeccionar esa plantilla con un límite salarial superior al que tenías, al que has utilizado, no hayas traído a algún jugador diferencial. Y claro, ya esto todo te lleva la dirección al mismo sitio siempre. Director deportivo, director general. Me sorprendió mucho cuando dijo que veían 37 ligas. Digo, esto no se lo creíamos. Esto no, digo...
Ya, ¿la Liga de Delicias está también incluida?
Claro, o sea, digo, 37 ligas, pero ¿de béisbol o de fútbol o de qué? Porque es que, mira que yo veo fútbol, pero no me da para ver varios partidos por jornada y vas a ver tú 37 ligas. En fin, que nada, pues eso, fuera de bromas, que es, parece que el proyecto, al menos a nivel económico, es interesante. Pero es que el fútbol es algo futbolístico y lo juegan los jugadores y lo dirige el entrenador. O sea que en ese aspecto se tienen que poner las pilas.
Por cierto, Paco, que has comentado al inicio el tema de Zaragoza ha sido aceptada como sede del Mundial, pero si no tenemos campo de fútbol para jugar.
Bueno, a la ciudad de Zaragoza sí, pero supongo que se planteará si cerréis alguno, por ejemplo, al estirar el micrófono. Vamos a ver, sí, porque si no se escucha mucho mucho ruido de fondo, no se realimentan. Dices bien, Andrés, el Zaragoza es una ciudad que evidentemente está preparada para ser sede de un mundial y de cualquier cosa. Es una ciudad realmente importante, ¿no? Y con buenas infraestructuras y que tiene un peso específico por población y por comunicaciones, ¿no? Pero, bueno, lo del estadio lo tienen que estar llevando por otro lado, porque si no lo llevan por otro lado, realmente cuando se ponga allí, lo que puede hacerse, cuánto va a costar y en cuánto tiempo lo van a hacer, va a ser complicado.
Y por eso digo que tienen que ir las dos cosas a la vez. Hombre, que Zaragoza está preparada para coger un Mundial, ya de hecho lo acogió en su momento, pero es que Zaragoza, la Romareda ahora mismo es un estadio totalmente obsoleto, necesita una remodelación e incluso hacer un campo nuevo, donde sea. Yo siempre he apostado porque se quede en el mismo sitio que está, pero tiene que ir a la vez. A mí no me sirve de nada que Zaragoza reúna por hoteles, por infraestructuras y por todo, ser una ciudad preparada para coger partidos de un Mundial y para coger un Mundial importante, pero tiene que ir todo a la vez. Entonces me imagino que después de que se ha dado este paso por parte de la Federación y por parte de quien corresponda, evidentemente ahora tiene que ir todo a la vez, que el club ya ha reconocido que va a estar implicado en la construcción del estadio Entonces, el tiempo nos encorre y cuanto antes sepamos qué va a pasar con el campo, pues mucho mejor para que saber todos dónde estamos en cada momento.
El tema del campo es una cosa que es que de verdad, yo ya, a mí es que es desesperante. Desde que estemos todavía con un campo, en las condiciones que tenemos, nuestra ciudad, la quinta ciudad de España, que podríamos haber hecho un montón de eventos en ese campo si hubiera estado bien un campo hecho en condiciones, en plan como tener San Mamés o Anoeta, un campo bonito, un campo que sirva para no solo para fútbol, para muchos espectáculos, para pasar una tarde entera ahí, y que estemos todavía pendientes de los caciques y catetos de nuestros políticos, de tantos, me da igual un color que de otro, que no se pongan de acuerdo y que sostengan aquí, en estas circunstancias, en estas condiciones, a los aficionados zaragocistas, que es a ver qué evento de Zaragoza reúne cada 15 días a 25.000 personas. Que me diga alguien alguno, por favor. Pues antes te pido eso, que me diga alguien alguno.
Y también hay que olvidar, Sergio, las mejoras que provocaría que un mundial se celebre en una ciudad como Zaragoza, que todos son ventajas, en tema económico, en tema deportivo, en tema social. Entonces, bueno, que no queda otro remedio, que yo entiendo lo que tú decías a los políticos, pero que en este tema se tienen que poner de acuerdo de una vez por todas, porque si al final España organiza un mundial, Zaragoza no se puede quedar fuera de ese mundial. Pero bueno, políticos, el club, como digo, ya ha dicho que ellos van a colaborar, y entonces lo que esperemos que todo vaya adelante, porque Zaragoza, desde luego, no puede perder una oportunidad como esa si al final se juega en esa, se organiza ese mundial por la candidatura ibérica.
A mí me sorprende que nos hayan dicho que somos una sede válida. Imagino que ya pensando en que tendremos un estadio nuevo, ¿no? Porque no sé si recordáis, si estáis de acuerdo conmigo o lo habréis visto, cuando vino Suiza a jugar el partido contra España, no sé qué medio fue, si fue el Instagram oficial de Suiza o algún medio de comunicación. A mí las imágenes que publicaban me daban vergüenza ajena del estado del campo de la Romareda. A pesar de haber hecho pequeñas reformas, yo, claro, no tengo acceso a esas instalaciones que tienen los medios y tal, pero a mí me dio vergüenza ajena y decir, joder, y sentirte parte del estadio del Real Zaragoza y que te estén dando a conocer de esa manera, pues da bastante rabia y bastante pena. O sea que para 2030 que tengan tiempo, que se lo piensen bien, pero que te decidan ya de una vez hacer el estadio. Porque es que además lo que comentabais, un estadio de fútbol no es solo para jugar a fútbol. En el Wanda no se juega fútbol solo, en el Santiago Bernabéu no solo se juega fútbol. Se hacen multitudinarios conciertos en los que se saca rédito a las partes que les interesa y que sirve para todo. Y luego siempre viene el típico cuñado de turno que te dice, va, eso es solo para fútbol, que lo paguen ellos. Pues señor, espera, que le voy a argumentar para qué sirve un estadio de fútbol y qué beneficios puede traer, incluso a ti también te puede traer beneficios. Entonces yo espero que se pongan de acuerdo.
Pero quizás el cuñado es que dice lo de los 25, lo de quizás para lo de fútbol, son 25.000 personas que pagan sus impuestos, que también tienen derecho a poder ir asistir a unas instalaciones en condiciones, ¿eh? Yo creo que son igual de válidos el dinero que paga alguien que le gusta el fútbol que alguien que no.
Pero hablabais ahora no solo de que se pueden organizar otros eventos que no sean solo de deporte, futbolísticos, porque está claro que en Zaragoza, en la Romareda, en tiempos, aquí han venido grupos importantes ya a tocar música y otra serie de eventos, pero sí, pero aparte de eso, es que Zaragoza hay que tener en cuenta una cosa, que tiene una situación privilegiada, que siempre que haya una final de la Copa del Rey, Zaragoza sería una candidata a organizar la final de la Copa del Rey, porque eso no debemos olvidarnos. Tenemos una situación privilegiada. Estamos a mitad camino entre Barcelona y Madrid. Lo mismo sucede con el País Vasco. Entonces, quiere decir que hay un montón de posibilidades para que aquí se jueguen partidos de finales de la Copa del Rey, de Supercopa de España. Entonces, ya no solamente es verdad que se pueden organizar más eventos, sino que Zaragoza, como digo, sería una ciudad candidata siempre a organizar grandes finales de competiciones españolas porque está muy situada geográficamente. Eso hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, todos son ventajas. Ahora
es que es tan obvio, Andrés, es que no tendría ni que haber debate de esto. Es que es tan obvio, es que el debate no debería ni de existir.
Vamos a ir cerrando este tema porque luego iremos a uno ya para terminar, porque así tontín tonteando llevamos 54 minutos de podcast, ¿eh? O sea que imaginaos, y la gente también está muy interesada de todo aquello que estés diciendo. Le quedaba el turno de la palabra a Álex García de todo esto, porque además se han variado mucho los primeros conceptos que se han puesto encima. Ahora estamos con el estadio y de las posibilidades de todo esto, de lo que se ha comentado, ¿qué apuntas tú también?
Bueno, a ver, yo creo que varias cosas. El tema de el estadio está claro que está obsoleto y está claro que hay que cambiarlo. Las pequeñas reformas que se hicieron, a mí, por ejemplo, en prensa sí que he visto algún tipo de cambio. Digamos, por ejemplo, nosotros ahora tenemos distinciones, que en Radio Nacional antes no había ninguna distinción en cuanto al router y eso. Pero y luego lo que sacó Suiza fue hiriente, pero eran verdades. Las cosas como son, lo del periódico suizo que ahora no recuerdo el nombre. La Romareda sería una inversión, coincido totalmente lo que ha dicho Andrés de las finales de Copa del Rey, es evidente. Eso sí, escucho 40 y pico mil. Yo creo que tendríamos que ir más a 50 y algo, si se puede, porque sí que es verdad que los campos que se están eligiendo, la Cartuja, el Wanda, etcétera, van por ahí. Entonces, creo, vamos. El tema de eso, del tema del campo.
Sí.
Y luego, respecto a lo futbolístico, a lo que estábamos comentando de Carcedo, es que yo, lo que he dicho, yo creo que el día de Eibar se le podía destituir, o sea, yo lo hubiera destituido, si no el día del Racing, también lo veo clarísimo, el día del Pilar, pero luego después de ese partido creo que Zapater le salva, se dice que igual no, pero yo creo que Zapater le salva, porque en ese momento la Romareda hubiera dictado sentencia, si Zapater no marca, hay pitadón en ese momento. Y luego después de Zapater, pues tienes el Granada, el partido del Granada, que el Zaragoza en la primera parte no jugó mal, y ahora Tenerife y Andorra. Yo creo que de verdad que después de Eibar y Santander, por resultados y por juego, es que no ha habido el momento de destituir a Carcedo. Y respecto a Sanjei, pues también no vamos a olvidar, por si alguno no lo sabe, de dónde viene Raúl Sanjei. Hemos fichado a un tío que estaba con Josep María Bartomeu en el Fútbol Club Barcelona y que el Arsenal lo echaron a gorrazos por hacer no sé cuántas operaciones y por básicamente dejar al Arsenal, un equipo con mucha historia, en uno de los puntos más bajos, que fue cuando lo cogió Arteta, y ahora afortunadamente están resurgiendo.
Estamos llevando ya 58 minutos de capítulo 43 de minuto 32, y os voy a pedir ya una reflexión de un minuto aproximadamente de cada uno de vosotros, ¿no? De uno detrás de otro, yo os voy a dar paso para que tantas cosas que hemos dicho, que hemos comenzado a explicar, que hemos comentado a lo largo de estos 58 minutos, pues lo tengan claro también nuestros seguidores, quienes están ahora mismo escuchando y que se van incorporando a cada minuto de programa, ¿no? Y que luego tendrán la oportunidad otras personas de escucharlo a través del podcast, ¿no? De diferentes podcasts. Andrés Ramírez, ¿qué es lo que es? ¿Cómo cerrarías tú tu presencia en minuto 32 hoy?
Bueno, la verdad es que se ha hablado, yo he pasado un rato muy agradable, que se ha hablado de temas importantes, pero al final el problema, Paco, es que estamos dándole vueltas a muchas cosas importantes en torno al Real Zaragoza, y al final a mí lo que me gustaría que de una vez por todas, en algún momento determinado, podamos hacer un minuto 32 hablando de fútbol, de deporte, de que el Zaragoza gana partidos. Entonces, a mí ya te comenté el último día que entré aquí en minuto 32, que al final me da igual si Zaragoza juega bien, si juega mal, si marca el gol Pape, si marca el gol con el tobillo, con la mano, como sea, pero que Zaragoza empiece a ganar partidos, que empiece a ganar partidos, que el Zaragoza tenga un, ya no sé si con Carcedo o sin Carcedo, pero como digo, que el Zaragoza empiece a ganar partidos, que el Zaragoza empiece a darnos alegrías y que por lo menos veamos que si el equipo no juega bien, por lo menos ganas. Ese es mi sentimiento, de poder hablar de fútbol, de poder hablar de que el Zaragoza ha ganado partidos y de que esta situación se acaba de una vez por todas y que el Zaragoza coge un rumbo yo no digo para ganar todos los partidos, pero que gane de vez en cuando y que los zaragocistas podamos tener una semana tranquila, sin altibajos, sin cortinas de humo, y que podamos pensar ya de fútbol y ver que nuestro equipo, como digo, gana de vez en cuando.
Pues Andrés Ramírez, querido compañero y amigo, muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, un abrazo para todos.
Bueno, y que no sufras demasiado mañana, como tampoco Luis Rodríguez. Tu última impresión, ese último párrafo que puedas comentar haciendo hincapié en lo que más te interese.
Pues coincido un poco con la línea de Andrés, ¿no? Parece que llevamos ya una temporada o incluso años que en los programas que se habla del Real Zaragoza y demás, se habla más de lo institucional que de lo futbolístico, ¿no? Y eso denota un montón de cosas. ¿Por qué no hablamos del estado de forma de los futbolistas o de cómo juega el equipo, de cosas que se podrían mejorar y demás? Porque yo creo que todo nos envuelve tanta negatividad, ¿no? Y es tan bajo el estado de forma de los futbolistas, del entrenador y la situación, que al final nos lleva siempre como a salir de esa burbuja que de lo futbolístico, que es de lo que tendríamos que hablar. Yo espero ver mañana al Real Zaragoza. Sí que es verdad que también el partido de Granada, para comentarlo, ya nos pilla un poco lejos, ¿no? Y estamos más cerca del partido del Tenerife. Y yo espero ver mañana en Tenerife una línea continuista de Carcedo, por lo menos que sepa y que siga dando continuidad a esos jugadores que estos últimos partidos ha apostado por ellos, con el cambio de Simeone en banda y de Francés en defensa, que yo creo que son primordiales. Y si nos podemos traer esos tres puntos que nos vendrán muy bien para alejarnos un poco del descenso. Pero yo lo que llevo comentando todo el programa también será como una victoria amarga, ¿no? Porque obviamente con la victoria no van a despedir a Carcedo, que es por lo que yo abogo y por lo que me gustaría que sucediera.
Pues veremos a ver lo que pasa. Luis Rodríguez, gracias por debutar en esta oportunidad en Minuto 32. Gracias por estar con nosotros y te esperamos en otra oportunidad para seguir expresando tus opiniones. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, Paco. Un saludo.
Bueno, Sergio Juan, también lo último que te apetezca decir, dirigirte con toda esta cantidad de cosas que en una hora y dos minutos estamos contándoles a nuestros seguidores.
Pues nada, yo lo de siempre, que siempre ya llega mañana, partido de Zaragoza, siempre estamos pensando, no va a haber ningún partido más y ya estoy con unas ganas de que llegue mañana a las 9 para ponerme ahí a verlo a muerte con el equipo, rezar que algún día tengamos la suerte que siempre nos esquiva. La jugada del otro día de Atlético de Madrid a ningún zaragocista nos extrañó. Es más, seguro que a nosotros nos hubiera metido gol a la contra. Y a ver si los árbitros de una vez nos toman un poquito de respeto, porque sí que es verdad que no tenemos nunca nada de suerte con ellos. Llegar vivos al mercado de invierno para que no sufrir este año, y yo creo que el año que viene tener esperanza de que podamos dar el salto definitivo.
Pues vamos a ver lo que pasa. Sergio Juan, gracias por estar de nuevo en el Minuto 32 y un abrazo. Hasta luego. Alejandro García, vamos a terminar, a poner el punto final. ¿Qué es lo que puedes destacar tú, resumir, de todo lo que has expuesto a lo largo de estos últimos minutos?
No había recordado el tema arbitral, lo ha comentado Sergio, coincido totalmente. Creo que el partido del otro día es para elevar una queja formal, aunque el club no lo va a hacer, y quiero hablar del tema de fútbol. En este caso, habla Sergio de llegar vivos respecto al descenso. Yo quiero seguir pensando hacia arriba, porque esto es muy largo, pero creo que el Zaragoza se tiene que agarrar. Y mañana, para mí, ganar estaría evidentemente muy bien, pero creo que es un partido para no perder, sinceramente, porque el Tenerife es un equipo que en su caso se ha mostrado hiperfiable. Claro, eso es si ganas contra Andorra. El Zaragoza se tiene que agarrar, tiene que llegar a dos partidos o menos a invierno, porque si no va a estar muy, muy complicada la temporada. Y estamos empezando, pero otra décima temporada mirando más abajo que más arriba es algo que pesa mucho.
Sin lugar a dudas, Alejandro García, gracias por estar de nuevo con nosotros en Minuto 32. Ojalá no sufras demasiado mañana viendo el partido. Un abrazo.
Un abrazo, Paco.
Pues nada, nosotros ya hemos terminado, estamos terminando. Ya no voy a dar la lista de quienes nos estaban escuchando porque estamos ya al final, ¿no? Y hoy ha sido muy intensa la tertulia y el debate. Única y exclusivamente agradecer a Andrés Ramírez, Luis Rodríguez, Sergio Juan y Alejandro García que hayan estado con nosotros, que volveremos, si Dios quiere, el próximo lunes. Que gracias por sus mensajes, atenciones y por estos dos días que yo he estado ausente. Y que, bueno, lo más importante es que sigamos teniendo, yo no digo que ilusión, que ya no tengo por jornada. Pero sí, tampoco esperanza, porque la esperanza es el último recurso. Pero por lo menos que haya una posibilidad de que los directivos, los responsables del Real Zaragoza, tengan ya un proyecto de verdad y que quizás esa ciencia ficción, esa novela que yo he expuesto antes, pues igual es cierta, ¿no? Que están pensando en otras cosas que nosotros quizás no entendemos y que todo puede empezar a partir de diciembre y con el mercado de enero, del mercado de invierno, y que seguramente pues hay muchos escudos que están siendo puestos para la permanencia de Raúl Sanjeí, que es el hombre de confianza de los dirigentes del Real Zaragoza, y que a partir de ese momento se ganen partidos, el Real Zaragoza puede estar en la sexta posición de la tabla clasificatoria y que se juegue el playoff y se gane. Y si no, que se arme un equipo con absoluta seguridad y evidentemente capacidad como para ascender a Primera División. Pues nada, hasta aquí el capítulo 43 de Minuto 32. Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, hasta mañana. Mejor dicho, hasta el próximo lunes.